Rosemary Vargas, directora de Globalitaria, una entidad que estudia los procesos de paz. Es la primera vez que participa en la Universidad Internacional de la Paz. Me gustaría que habláramos un poco de las iniciativas que pueden tener la población civil. Hemos hablado del marco jurídico, hemos hablado de los pactos políticos que se pueden llegar. Una vez hay estos pactos políticos, ¿cuáles son las oportunidades que tiene la población civil a la hora de afrontar un conflicto?
Pues hoy en día yo creo que dependen mucho de la iniciativa de la población civil. No obstante, pienso que sin la participación activa de la población civil, toda la legitimidad de la agenda de paz, toda la legitimidad de los pactos firmados, pierde fuerza, evidentemente. Estamos hablando en el fondo de la calidad de la democracia, ¿correcto? También ha sido tradicional que el grueso de la población no participe, pero no solamente no participe en el sentido físico, porque es imposible que todos estén sentados al mismo tiempo, pero no están representados, que es algo que yo considero mucho más serio. Y además pienso que afectan negativamente, por cierto, el éxito del proceso. Claro. Por tanto, ya en el momento de la negociación o del pacto o de la firma o de el acuerdo, debería de haber una presencia importante, significativa, representada, ¿no? Por supuesto, de la sociedad civil, ¿no?
Hablábamos de incluir a la sociedad civil en las negociaciones de procesos de paz. Una vez se ha llegado a un acuerdo, ¿qué se debe hacer para tener una paz sostenible y duradera? Que a veces este es el problema, que se llega a un acuerdo, pero luego no se consigue que sean acuerdos por un tiempo aquello fijo ya, ¿no?
Bueno, ahí surge todo el tema este, que está además muy de moda o en boga, de las causas, ¿no?, de todo tipo, las estructurales, no las inmediatas del conflicto, sino las que generan violencia en la sociedad en general. No obstante, no podemos olvidar que hay muchas sociedades que tienen asimetrías brutales y problemas estructurales brutales y que no están en conflicto, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Tampoco hay que pensar que por qué. Ahora, yo sí creo que hay determinados aspectos que surgen como tema en torno a un conflicto, que son, por ejemplo, este que he dicho hace un momento, la legitimidad de los acuerdos, que es, por ejemplo, también el tema de la impunidad, hacer frente a la impunidad, resolver los problemas de la impunidad. Luego la pareja esta de conceptos que son inclusión y exclusión, que son fundamentales para la sostenibilidad. Amén, por supuesto, del desarrollo económico, en el caso de sociedades muy pobres y todo lo demás. Pero es que si los otros no están funcionando, pienso yo, es una opinión, por supuesto, y contestada, estoy segura, lo demás no va a funcionar como debiera tampoco. En fin, quizás sea un tema circular, ¿no? Pero pienso en todo caso que la luz en pos de la sostenibilidad debe estar en esos otros elementos.
Normalmente, tras el acuerdo político, también tenemos sociedades muy desequilibradas. Me hablabas ahora de inclusión-exclusión. ¿Cómo se puede trabajar en la inclusión, en evitar la exclusión de la sociedad, de parte de la sociedad?
Bueno, lo que la palabra democracia debería de entrañar es fundamentalmente aquello que evita la exclusión. Lo que pasa es que son procesos, como ya he dicho hace un momento y como se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de estos días, complejos. Pero, insisto, legitimidad de los procesos, lucha abierta y pública, asumida por las instituciones contra la impunidad y, en fin, empoderamiento, si se quiere, ¿no? Y por ahí ya entra todo lo que puede ser desarrollo económico y todo, pero no se limita el empoderamiento a eso, sino que el reconocimiento de la dignidad de las personas, etcétera, etcétera, es muy importante, sobre todo después de un conflicto donde la población civil sufre trauma de todo tipo, y hay que abordarlo también, hay que abordarlo, recuperar, ¿no?, la dignidad, la humanidad de muchos de los miembros de esa sociedad, que suele perderse como resultado del conflicto.
Desde Globalitaria habéis estudiado muchos procesos de paz. un ejemplo, aquello que pondrías de un territorio, un proceso de paz en que se haya tratado con especial sensibilidad o con especial acierto estos temas que me comentabas de la impunidad, de recuperar la dignidad social?
Siempre ha sido un proceso conflictivo el abordar estos temas, pero sin poder elegir uno principal, porque además sentiría que dejo otros fuera, ¿no? Lo que ha sucedido la semana pasada en Argentina es muy significativo, y es que pues un toco de años después, 20 años después, la ley de amnistía, la ley de punto final, se ha derogado por considerarse anticonstitucional, ¿no? Ese es un ejemplo de una lucha eficaz contra la impunidad, ¿no? Ha tardado mucho, esto tarda, porque siempre pisa los callos de la gente que no, de gente importante, por decirlo, ¿no?
Siempre son procesos largos, pero ¿cuál tendría que ser el primer paso?
Definitivamente el cese de las hostilidades, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Y luego abrir un espacio de reconciliación nacional, eso es lo que yo pienso. Ahora, eso, lo que puede suponer la reconciliación nacional es toda una... Podríamos hablar horas sobre ello, ¿no? Pero abrir un espacio de recuperación de la verdad y de reconciliación nacional.
¿Hay que olvidar para que un proceso de paz sea exitoso?
No, hay que aprender a convivir. Yo no creo que olvide, no creo que se olvida. Y bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? De eso. Quizá el más inmediato es el de España, que tampoco olvida, después de más de 60 años, ¿no? Pero eso porque lo tenemos cerca, hay muchos iguales, ¿no? Los armenios tampoco olvidan, en fin, son muchos.